El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Con 30 minutos en este informativo del mediodía. Esta emisión corresponde al miércoles 29 de marzo del año 2023 y aquí estaremos llevándoles toda la información que tenemos de Cuba y del resto del mundo. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que opinan expertos en Washington sobre que Cuba sea eliminada de la lista de países patrocinadores del terrorismo. También tenemos la denuncia que nos llegan de un preso político que se encuentra en el combinado del Este en La Habana. Tendremos a Tomás Cardoso adelantándonos qué tiene hoy en Cuba al día y, como se lo decíamos, Pepe Lacayo tendrá informaciones de los deportes. El equipo que continúa con usted, bueno, pues el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, nuestra productora Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ibe Pacheco y Paul Rodríguez, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Ya continuamos con Noticias de Cuba.
Expertos en Washington abogaron por que Cuba sea eliminada de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, brinda los detalles.
En una conferencia virtual de la Alianza por Cuba, Compromiso y Respeto, se analizaron las razones detrás de la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Una de ellas es el rechazo de La Habana a la solicitud de Colombia de extraditar a 10 líderes del Ejército de Liberación Nacional que vivían en La Habana, después de que ese grupo se atribuyera la responsabilidad de un atentado con bomba en el 2019. Jimena Sánchez Garzoli, directora para los Andes de la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, recordó que Cuba se negó a cumplir la petición de extradición, alegando que la misma violaría los protocolos establecidos como garante de los diálogos de paz entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano. Ella dice que Cuba, junto a Noruega, firmaron un protocolo de retorno seguro de la delegación y básicamente no tuvo otra opción que honrar ese protocolo, a pesar de la solicitud de extradición que hizo el entonces presidente Duque. Señaló además que en noviembre del 2022 el actual presidente Gustavo Petro suspendió las órdenes de captura y extradición en contra de los negociadores del ELN para facilitar los diálogos de paz con esa guerrilla. Por su parte, Fulton Armstrong, investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de American University, habló de otra de las razones por las que Estados Unidos colocó a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo, que da refugio a varios fugitivos estadounidenses de la justicia. El panelista habló específicamente del caso de Joan Chesimard, también conocida como Asata Shakur, una fugitiva de la lista de terroristas más buscados del FBI. Según Armstrong, Chesimard no fue condenada por cometer actos de terrorismo, sino que fue clasificada como terrorista por el FBI en el 2005.
The United States government did accept.
Armstrong dice que además Estados Unidos aceptó garantías cubanas en el 2004 y el 2005 de que ya no proporcionaría refugio seguro a nuevos fugitivos y que La Habana no ha recibido a un solo exiliado estadounidense en más de 30 años. Mientras tanto, Robert Muse, abogado experto en sanciones de Estados Unidos a Cuba, habló de las consecuencias para la isla de estar en la lista de países patrocinadores del terrorismo, entre ellas que los bancos e instituciones financieras no quieran hacer negocios en la isla, que la mayoría de los exportadores renuncian a exportar a Cuba porque no quieren ser multados bajo las regulaciones de control de exportación de Estados Unidos y que crea obstáculos adicionales para la entrega de ayuda humanitaria. Mientras tanto, en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se aprobó enviar al Pleno de la Cámara el proyecto de ley FORCE, que impide que ningún secretario de Estado o presidente pueda retirar a Cuba de dicha lista hasta que se restablezcan la libertad y la democracia en la isla. El presidente del comité, el republicano Michael McCaul, dijo que Cuba alberga a terroristas de América Latina y está aliada con los adversarios de Estados Unidos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y familiares del preso político del 11J, Ángel Serrano Hernández, dijeron a Radio Martí que al recluso se le está negando un medicamento en el Combinado del Este en La Habana. Su hijo, Henry Serrano, así hizo la denuncia.
Desde la visita pasada, a él el médico ahí del centro del combinado le recetó un medicamento para la próstata. El medicamento ese existe y hay en el centro, porque el médico mismo, por boca del médico mismo, se dijo que sí había combinación de otros presos, ¿no? Y entonces él le ha estado pidiendo un medicamento y se lo están denegando y no se lo están dando. Por lo que yo tuve una disputa con dos de los que están al frente ahí. El reeducador de él, ahora mismo también a conversar con él, que lo sentía hasta con catarro, estaba tremendo. Despotismo, tremenda mala atención, entonces eso me provocó un poco de ira, la cual tuve que contenerme, lo sentía acatarrado, todo triste, sabrá Dios, le pregunté qué pasaba y no me dijo nada. Ya lleva tiempo esto ya caminando, otra, porque son las pésimas condiciones en las que está mi papá allá adentro, la mala higiene que hay adentro, el combinado, el mal alimento que hay en el combinado, entonces yo temo de que esta enfermedad, o sea, si no es tratada, más allá de mi familia, a los mayores han fallecido por esto. Con esta gente no se puede imaginar nada bueno.
Ángel Serrano Hernández fue sancionado a 14 años de cárcel por manifestarse en el reparto capitalino La Guinera durante las protestas del 11 de julio de 2021.
A las 12:36, vamos a conocer qué nos tendrá preparado hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Un gusto, como siempre, acá en el Noticiero Estelar de Radio Martí, para ustedes y la audiencia. Bueno, pues logramos una comunicación con mucha dificultad. Vamos a ver si podemos profundizar con su hermano, aunque tenemos algunos pedazos que se puede entender desde la prisión de Boneato, en Santiago de Cuba, con el preso del 11J, Jorge Luis García García, cumpliendo 13 años de prisión ahí en penal. Lo que pudimos captar dentro de la entrevista, el denuncia, tiene varios linfomas peligrosos. Uh-huh. Y no le están dando atención médica, sumado al tema de las condiciones precarias. Ahí en el penal de Boniato hay 11 presos de Contramaestre, Palmasoriano y la ciudad de Santiago de Cuba, condenados por el 11J, una de las peores prisiones de Cuba. Tenemos esta exclusiva y también vamos a estar hablando hoy de las nuevas tarjetas Sputnik. Ahora, con la crisis económica que hay en Cuba y la falta de financiamiento para las tarjetas MLC, uh-huh, el gobierno ha ideado que los cubanos que van a hacer compras a la Federación Rusa, pues pueden abrir cuentas en rublos en Rusia y ese dinero se le acredita en tarjetas Sputnik que pueden comprar al regresar a Cuba.
Se mantiene el Sputnik.
Y vamos a estar hablando también de la situación de las MIPYMES. Sigue el malestar que está ocasionando el monopolio que tienen figuras cercanas al poder de las principales MIPYMES que se están abriendo dentro de las 700, eso, y muchos de los cuentapropistas iniciales, los menos favorecidos, los vendedores ambulantes, los carretilleros, los de restaurantes de cuatro sillas y demás, pues se quejan que están siendo marginados. Todo el privilegio se llevan estos hijos y mamás de papá, que tienen hasta la capacidad financiadora, importadora, y abarcan todo el territorio nacional.
Pues interesante, como siempre, las informaciones que nos tiene preparado Tomás. No se lo pierda a las 2 de la tarde en Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Doce 12:39 del mediodía, continuamos con más informaciones.
Así es, continuamos con informaciones. El Ministerio de Seguridad Pública de Panamá registró un nuevo récord en el paso de migrantes que ha cruzado la selva del Darién en lo que va de año 2023. Esta actualización llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
En total, las cifras oficiales registradas por las autoridades panameñas muestran un récord de 78.585 personas que han cruzado a pie la peligrosa selva del Darién en apenas 3 meses de lo que va de este año, una cifra que es 5 veces mayor que la del año 2022, cuando el país ya alertaba de una seria crisis migratoria en esta región. A través de su cuenta en Twitter, el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá presentó las cifras que muestran que a la fecha han pasado por el territorio panameño unos 25.666 venezolanos, 21.804 haitianos, 13.842 ecuatorianos, 2.320 chilenos, 1.891 colombianos y 1.887 brasileños. Durante la cumbre iberoamericana, el vicepresidente panameño José Gabriel Carrizo realizó un llamado a la comunidad internacional para limitar la llegada masiva de migrantes a esta selva.
Requerimos de la cooperación internacional con el fin de conservar, entre otros valiosos recursos, el Parque Nacional Darién. Miles de personas arriesgan sus vidas a diario atravesando este santuario de biodiversidad en un flujo migratorio que amenaza con desbordarnos.
Según datos de las autoridades migratorias, en 2022, más de 248.000 personas cruzaron la frontera, cerca del doble registrado en 2021, y este año se estima que 400.000 migrantes podrían pasar por esta selva rompiendo todos los registros. Cada año, decenas de miles de migrantes arriesgan sus vidas en el tapón de Darién, una de las selvas más peligrosas y espesas del mundo, para seguir su viaje y finalmente llegar a los Estados Unidos. Sala de redacción, Voz de América.
El flujo de migrantes que intentan llegar a las fronteras sur y norte de Estados Unidos motiva al Departamento de Justicia a solicitar un aumento de presupuesto para aumentar el número de jueces de inmigración, informa Yoconda Tapia.
En los últimos meses, varias tragedias han marcado a los inmigrantes que salen desde diferentes puntos del continente en busca de llegar a las fronteras de Estados Unidos, sur y norte, para cruzarlas en medio de varias medidas que están en vigencia y que benefician a algunas nacionalidades y el título 42 aún vigente. En este escenario, el Departamento de Justicia de Estados Unidos está contratando a jueces de inmigración con la esperanza de aliviar una acumulación de casos intratable. En su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2024, que comienza el 1 de octubre, el departamento busca 1.460 millones de dólares para la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, una subagencia dentro del departamento encargada de adjudicar reclamos de inmigración. La solicitud fue presentada por el secretario de Justicia, Merrick Garland, ante el Comité de Apropiaciones en el Senado.
Estamos solicitando recursos adicionales. Estamos pidiendo 1.460 millones de dólares, un aumento del 69% para la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, para contratar casi 1.000 nuevos empleados. Esto constituye 150 nuevos jueces de inmigración. Estos recursos apoyarán nuestros esfuerzos para aplicar las leyes de inmigración de manera justa y eficiente.
Esta solicitud permitirá que la agencia contrate a 965 nuevos miembros del personal judicial, incluidos 150 nuevos jueces de inmigración que, según dijo el fiscal general, estarían siendo ubicados en áreas con la mayor cantidad de casos. En el año fiscal 2023, Florida, Texas, California y Nueva York tuvieron la mayor cantidad de casos de inmigración pendientes, y actualmente hay alrededor de 600 jueces de inmigración en el país, más del doble que hace unos años, manejando más de 2 millones de casos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inaugura la segunda cumbre por la democracia con la promesa de que Estados Unidos gastará 690 millones de dólares para reforzar los programas de democracia en todo el mundo.
La administración Biden quiere usar la cumbre de 2 días que comienza el miércoles para concentrarse en hacer que la tecnología funcione a favor y no en contra de la democracia, según un alto funcionario de la administración. Se ha invitado a participar a unos 120 líderes mundiales.
La nueva financiación se centrará en programas que apoyen medios de comunicación libres e independientes, combatan la corrupción, refuercen los derechos humanos, avancen en tecnología que mejore la democracia y apoyen elecciones libres y justas.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció hoy en Ghana un financiamiento público y privado de $1,000 millones para programas enfocados en el empoderamiento de la mujer.
El dinero ayudará a expandir el acceso a los servicios digitales, capacitación laboral y apoyo para las emprendedoras, informó su oficina.
Harris celebrará en su último día en Ghana una mesa redonda para mujeres emprendedoras en Accra, la capital, antes de partir hacia Tanzania, la segunda escala de su gira de una semana por África.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará familiares de las víctimas del tiroteo en una escuela de la ciudad de Nashville, mientras las autoridades revelan detalles de la investigación. El informe lo tiene Judith Martín Rodríguez.
Poco a poco se van conociendo más detalles sobre la joven atacante de 28 años, identificada como Audrey Hale, y que esta semana protagonizó una terrible matanza en una escuela privada en Nashville, la capital del estado de Tennessee, dejando a la comunidad abatida y sumida en el luto. Según pudo contrastar la policía, los padres de la atacante sabían que Hale había comprado un arma de forma legal, pese a que no estaban de acuerdo, y es que la agresora padecía un trastorno emocional que la obligaba a estar bajo cuidado de un especialista médico. Sin embargo, su estado de salud no fue un impedimento legal y Hale logró adquirir hasta 7 armas de fuego en diferentes comercios y 3 de ellas fueron utilizadas en el ataque del lunes. Tal y como señalan las autoridades locales, todavía es pronto para llegar a conclusiones, mientras la investigación avanza a la espera de confirmar diferentes hipótesis y especulaciones. Lo que sí sabemos es que Hale había trazado un minucioso plano del recinto escolar, una especie de manifiesto de sus intenciones con mapas y otras localizaciones. Paralelamente, el presidente Joe Biden aprovechó una comparecencia pública en Carolina del Norte para abordar el largo debate del control de las armas de fuego y una vez más aludió al Congreso.
Como nación, les debemos a estas familias más que nuestras oraciones. Les debemos acción. Tenemos que detener esta violencia armada que está destrozando comunidades. Está destrozando en pedazos el alma de esta nación. Debemos proteger a nuestros hijos para que aprendan a leer y escribir en lugar de aprender a agacharse y cubrirse en las aulas. Necesitamos actuar. Estas son armas de guerra.
Se anticipa que el presidente Biden visite a los familiares de las víctimas en Tennessee, aunque se desconocen más detalles, mientras el vacío y el luto se han apoderado de esta comunidad. Ahora, 6 cruces presiden la entrada de la escuela Covenant, un improvisado memorial en el que los alumnos, familiares y personal escolar depositan mensajes y flores mientras rinden homenaje a las 6 víctimas inocentes de este terrible atentado. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó la sugerencia del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de que abandone un polémico plan de reforma judicial, alegando que Israel hace sus propias decisiones.
Biden declaró a periodistas que el gobierno de Netanyahu no puede continuar por esa vía y exhortó a un compromiso sobre el plan en Israel.
Netanyahu replicó que Israel es soberano y hace sus propias decisiones por voluntad de su pueblo y no basadas en presiones exteriores, incluso del mejor de los amigos.
Y Estados Unidos sancionó el martes a la Policía Nacional de Nicaragua.
El Departamento de Comercio agregó a la Policía Nacional de Nicaragua a una lista de control de exportaciones del gobierno después de que Washington dijera que la institución está involucrada en graves abusos contra los derechos humanos.
La semana pasada, el Departamento de Estado citó informes creíbles de ejecuciones arbitrarias, arrestos y torturas en Nicaragua, así como condiciones duras y potencialmente mortales en las prisiones de Nicaragua.
Y el Comité Olímpico Internacional abre la puerta a las competiciones a los rusos con bandera neutral y a título individual y decidirá en su momento a los Juegos de París 2024. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El Comité Olímpico Internacional abrió la puerta el martes a la reintegración de los deportistas rusos y bielorrusos en las competiciones internacionales, siempre que participen con bandera neutra y a título individual.
Athletes who actively support the war cannot compete.
Los atletas que apoyan activamente la guerra no pueden competir. El personal de apoyo que respalda la guerra no puede entrar.
cannot be entered. For athletes,
los atletas que tengan contratos con los ejércitos de Rusia o Bielorrusia o agencias de seguridad nacionales no pueden competir.
Cannot compete.
Cuando las clasificaciones para los Juegos Olímpicos de París 2024 ya han comenzado en algunas disciplinas, el COI, en cambio, informó que más adelante tomará una decisión al respecto.
The executive board, today did not consider it appropriate that...
La Junta Ejecutiva no consideró apropiado dar un cronograma porque esta es una situación extremadamente compleja. Nadie sabe qué va a pasar mañana, en una semana o en 9 meses. El COI sostiene que la participación de rusos y bielorrusos en el tenis y el ciclismo ha demostrado ser positiva, incluso cuando se enfrentan a adversarios ucranianos. Bach se apoyó en 2 principios del olimpismo: el rechazo de toda injerencia política en el deporte y la no discriminación de los atletas, lo que impide al COI excluir a rusos y bielorrusos únicamente por su pasaporte. Alemania y Polonia condenaron la decisión, mientras que distintas disciplinas ya se habían posicionado en las últimas semanas.
Con 50, a tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Londres. El gobierno del Reino Unido ha reconocido que estudia utilizar antiguas bases militares y barcos para albergar a los migrantes dentro de una reforma migratoria con la que quiere agilizar las expulsiones y limitar su flujo.
República Checa. Miles de personas han salido a la calle en Praga para protestar frente a la sede del gobierno contra el proyecto de reforma de las pensiones, que incluye un aumento de la edad de jubilación de los 64 a los 68 años.
Kiev. El Ministerio de Defensa de Ucrania ha señalado a Birmania y otros países del Oriente Próximo, así como a varios países de África, por estar abiertos a la posibilidad de negociar con Rusia el suministro de armamento y equipos.
Tel Aviv. El gobierno de Israel anunció el lanzamiento exitoso del satélite espía Ofek 13, que se encuentra ya en órbita y ha empezado a transmitir datos.
Tokio. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, ha descartado convocar elecciones anticipadas en el país, por lo que ha subrayado que no tiene previsto disolver el parlamento.
Accra. El parlamento de Ghana ha aprobado una enmienda de una ley que data de 1960 para despenalizar el intento de suicidio, hasta ahora considerado como un delito en el país africano. Muy buenas tardes.
Bueno, ayer habíamos informado varias veces que el pelotero cubano Yariel Rodríguez, que había representado a su país en el Clásico Mundial de Béisbol, decidió abandonar su contrato con el equipo japonés y, por supuesto, cortar vínculos con la Federación Cubana de Béisbol. Está en República Dominicana, pronto vienen los tryouts para mostrar su talento y espera estar lanzando en el béisbol de las grandes ligas. Entonces, hoy... parece que la Federación Cubana de Béisbol exige $10 millones por daños y perjuicios al pitcher Yariel Rodríguez. No sé hasta qué cierto punto. Las cosas en la pelota siempre se terminan arreglando, porque en el béisbol de las grandes ligas en el pasado se han comprado contratos de Japón, pero no estoy seguro cómo va a funcionar esto.
Hay que esperar.
Y no estoy seguro si van a recibir ese dinero, a lo mejor parte del dinero. Para esto se requiere un abogado en labores internacionales. Pero de cualquier manera, el pelotero está en República Dominicana y va a comenzar muy pronto y no tiene que pasar por todas estas reglas porque ya tiene más de 25 años y ha jugado 6 años en la pelota profesional, así que no está sujeto a muchas de estas regulaciones. Uh-huh. Bueno, después de decir eso, mañana arranca la temporada regular del béisbol de las grandes ligas y justamente a la 1 p.m. nosotros aquí en Radio Martí les vamos a brindar el primero de más de 150 partidos que vamos a estar narrando durante el campeonato nacional. ¿Oyeron bien? 3 por semana, arrancando mañana con una doble cartelera a la 1 p.m. Y por supuesto son los Gigantes contra los Yankees de Nueva York y más tarde los Medias Blancas de Chicago con sus 4 cubanos contra los Astros de Houston, los campeones mundiales, con sus 2 cubanos. Así que te digo una cosa, un día muy emocionante en la pelota, aunque ya me están diciendo que el clima en Nueva York no va a cooperar mucho. Hoy en día estábamos a 16 grados en Nueva York y soleado. Mañana parece que van a estar a 9 o 10 grados y nublado.
Mm. Pepe, en papeles siempre aparece el equipo de los Yankees como la nómina más alta, los favoritos. O sea, después pasa otra cosa, pero siempre aparecen...
Sí, si tú te pones a pensar, retorno a la inversión, los Yankees... yo no quiero decir esto porque hay muchos yanquistas en Cuba, no han sido un buen negocio porque durante más de 30 años, excepto 4 o 5 que los Dodgers se le han colado por encima, los Yankees han tenido la nómina mejor pagada del mundo, ¿okay? En la pelota. Y solamente han ganado una serie mundial en la última generación. ¿Okay? Uh-huh. Y han tenido, en esos 20 y pico años, han tenido el equipo mejor pagado 18. Yeah. 17 de los 20 con una serie mundial ganada. Y en varios años ni siquiera fueron a los playoffs y casi siempre los eliminan en la primera ronda de la postemporada. Pero bueno, pues eso es lo bueno de la pelota. No tenemos campeones mundiales en dos generaciones. Nadie ha repetido como campeón mundial desde los Yankees uh-huh. al principio de los años 2000. Desde entonces, todos los años un campeón mundial nuevo. Eso no lo tiene el fútbol en Europa, donde el Bayern de Múnich ha ganado 9 de 10 Bundesligas y donde el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético se intercambian todos los años claro. la Liga Española. Aquí no es así. Aquí hemos tenido 20 campeones mundiales distintos en 20 años. Y eso nos encanta a nosotros. Significa que hay competitividad en la pelota que no existe en muchas ligas de deportes en otros países.
Yeah. Inclusive, los pobres ganan. Porque ¿sí? Los Marlins eran un equipo pobre y siguen siendo un equipo pobre y han ganado
dos series mundiales. Ah. Y los Cachorros de Chicago estuvieron 100 años sin ganar una serie mundial y son un equipo yeah. emblemático. Imagínate tú. Así es. Bueno, en el baloncesto de la NBA, los Celtics de Boston perdieron esta madrugada contra los Wizards de Washington, 130-111. Menos mal que no está aquí no. Juan Pendaz.
Y el Miami. Esa tristeza que tiene.
El Miami Heat también perdió. Qué inconsistencia de equipo. 106-92. Qué paliza la que le dieron al Miami Heat. Otra paliza que le dieron a los Celtics de Boston. Pero ganaron los guerreros de Golden State, los actuales campeones nacionales, gracias a Stephen Curry. Ganaron 120-109. Y van a haber 20 peloteros cubanos al comienzo de la temporada regular del béisbol de las grandes ligas. Yo me imagino que en mayo vamos a tener otros 2 o 3 más. No estoy contando a José La Candelita Iglesias con los Marlins, uh-huh. porque él no va a comenzar el día en el roster de los 25, aunque sí está en el de los 40.
¿Chapman va a jugar por algún
sí, con los Reales de Kansas City. Okay. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martín. Y nos vamos ahora a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Cientos de turistas han visitado el David de Miguel Ángel en Florencia esta semana tras la reciente decisión de una escuela de Florida de forzar la renuncia de su directora debido a quejas de varios padres y representantes sobre un material de clase que presentaba esa obra maestra del Renacimiento. Los turistas, muchos de ellos estadounidenses en vacaciones de primavera o que estudian en el exterior, posaron para selfies frente a la estatua de mármol que presenta al David bíblico listo para la batalla con Goliat. En Florida, la directora Hope Carrasquilla fue obligada a renunciar la semana pasada después de que una imagen de David se mostró a una clase de arte de sexto grado a niños de aproximadamente 12 años. Diarios españoles informaron que la ciudad de Florencia entregará un premio a Carrasquilla. Aaron Neville es un cantante estadounidense de rhythm blues y soul. Ha tenido 4 álbumes de platino y 4 éxitos top 10 en Estados Unidos, incluidos 3 que alcanzaron el número 1 en la lista adulto contemporáneo de la revista Billboard. También ha grabado con sus hermanos conocidos como los Neville Brothers. Esto es de su álbum Warm Your Heart. Everybody Plays the Fool, una versión de la agrupación El Ingrediente Principal que alcanzó el puesto número 8 en la Hot 100. Desde la Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalón. Será hasta mañana.
con 58, tiempo de titulares. Una inflación galopante deteriora la calidad de vida de los cubanos. Asegura Washington que gobiernos autoritarios como el de La Habana usan Internet para aplastar la disidencia.
Proyecto de ley que prohíbe eliminar a Cuba de lista de patrocinadores del terrorismo pasa al Pleno del Congreso estadounidense.
La activista cubana Yeilis Torres obtiene asilo político en Estados Unidos.
El presidente de México promete que no habrá impunidad en la tragedia que dejó 38 migrantes muertos.
Y Putin admite que las sanciones internacionales por la invasión a Ucrania podría tener impacto negativo en la economía rusa y no se lo pierda. A las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero asciende a más más de 6.000 la cifra de cubanos detenidos por la Guardia Costera de Estados Unidos. En los últimos 6 meses, la Federación Cubana de Béisbol exigirá $10 millones al pitcher Yariel Rodríguez. El presidente Joe Biden inaugura en Washington la segunda cumbre por la democracia y un atentado atribuido a la guerrilla del ELN deja 9 soldados muertos en Colombia. De esto y mucho más a las 3 de la tarde. Nosotros nos despedimos. Regresamos mañana nuevamente con más informaciones. Danilo Fuentes Cortés en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.